función del espacio, ¿no? Y nosotros dijimos la clase pasada que las crónicas, digamos, ¿no? A la cual, digamos, el género en el cual se puede encuadrar tanto la carta como el diario, tenía dos objetivos, digamos, ¿no? Las crónicas tenían dos objetivos. Por un lado, informar, por otro lado, reivindicar, digamos, ¿no? Y además que estaban, justamente, si estamos pensando en una reivindicación, estaban destinados a un receptor que era una autoridad, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en la Carta de Sant Ángel, que estaba dirigida al escribano de oración, que era Sant Ángel, justamente, quien lo había ayudado, digamos, en el emprendimiento del viaje, vimos que el objetivo de Colón era demostrar la viabilidad económica de esos territorios, ¿no? Por un lado, la cuestión de la viabilidad económica, por otro lado, eso que vimos en la carta, que hoy vamos a volver a ver en la carta y en la carta de introducción a los reyes, que esos indígenas, digamos, que no tenían secta, que de la perspectiva de Colón, que no tenían religión, eran pasibles de ser convertidos al cristianismo, ¿no? Y con eso formar un gran imperio cristiano más allá de las fronteras de España. ¿Estoy hablando muy rápido? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, digamos? Que la carta está articulada sobre fórmulas fijas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las fórmulas fijas? Es que Colón se autorrepresenta a sí mismo como un testigo de vista, ¿no? Y desde el momento en que se autorrepresenta como un testigo de vista, aquello que él narra es verdad, es merecedor de crédito, digamos, ¿no? Porque habló de los problemas. Otra de las fórmulas fijas es la referencia, digamos, a los nombres geográficos. Y la tercera es el ordenamiento cronológico. Entonces, digamos, él se presenta a sí mismo como un testigo de vista, están las referencias a los lugares geográficos, y aquí está, y da, digamos, la carta como las crónicas, están ordenadas cronológicamente, digamos, ¿no? Pero más allá de esta fórmula fija, lo que tenemos, fíjate, que la carta es una carta evocativa, digamos, ¿no? Es decir, una carta escrita después del viaje que evoca una experiencia de varios meses, digamos, ¿no? Entonces, saquen por favor la carta, búsquenla. Voy a leer algo y quiero que me digan qué pasó. ¿Puedo leer? ¿No la tenés?
Sí.
¿Le encontraste ya? Bueno. ¿Puedo?
Sí.
Bueno, leo el primer párrafo. Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado, me ha dado en mi viaje, os escribo esta, para la cual sabréis cómo en 33 días pasé a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron, donde hallé muchas islas pobladas con gente sin número, y de ellas todo he tomado posesión por sus altezas, con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho. ¿Me pueden decir qué es lo que cuenta Colón en ese primer párrafo? ¿Sí? ¿No entendieron nada?
Está contando del viaje.
Pero sí, yo sé que cuenta el viaje. ¿Qué cuenta del viaje? ¿Qué pasó cuando llegó? ¿Qué cuenta? Es muy simple. No hay ningún rebuscamiento, mi pregunta. ¿Qué cuenta? Llegó. ¿Qué cuenta?
Tenía muchas cosas que podría regalar a
usted. No, más sencillo. ¿Qué cosas vio?
Mucha
gente. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Tomó posesión. ¿A través de qué actos?
Pregón,
¿no? Pregona que toma posesión. ¿Y qué otra cosa hace?
Bandera.
Y despliega las banderas. ¿Y cómo termina el párrafo? ¿Qué quiere decir no me fue contradicho? ¿Saben qué quiere decir eso? Díganlo en portugués. En portugués hay una palabra que no le fue contestado, no le fue refutado, ¿no? Wow. Vamos al segundo párrafo. Tengan en cuenta esta cuestión de no me fue contradicho. A la primera que yo hallé, puse nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto andado. Los indios la llaman Guaraní. A la segunda nombré la isla de Santa María de la Concepción, a la tercera Fernandina, a la cuarta la Isabela, a la quinta la isla Juana, que es Cuba, y así a cada una nombre nuevo. ¿Qué es lo que hace Colón? ¿Qué es lo que cuenta en ese segundo párrafo? ¿Qué es lo que hace? Cuenta una sola cosa, ¿qué es lo que cuenta?
Coloca
nombres, ¿no? ¿Y esos nombres remiten a qué? Fíjense que una se llama San Salvador, otra se llama Isabela, otra se llama Santa María de Concepción, otra se llama Fernandina. ¿A qué le suenan esos nombres? Eso, por un lado, nombres católicos, ¿no? Y omite el nombre indígena, y por otro lado las bautiza con nombres que hacen alusión a la corona. Fernando e Isabel eran los reyes católicos, digamos, ¿no? Entonces tenemos en el primer párrafo el relato de la toma de posesión a través del pregón y del despliegue de las banderas, y en el segundo párrafo tenemos nuevamente una toma de posesión a partir de la imposición del nombre católico y del nombre imperial. Hay un bautismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que hay una conquista simbólica. Digamos, tanto el pregón como el despliegue de banderas como la puesta de nombre, digamos, ¿no? Greenblatt, en ese libro que ustedes tienen en el, no me acuerdo el nombre, Stephen Greenblatt, en Posesiones Maravillosas, que ustedes tienen en el módulo, Grimla va a decir que que lo que pone en escena, digamos, tanto el despliegue de bandera como el pregón, como la puesta de nombre, es el relato de una serie de actos discursivos y simbólicos. ¿Qué quiere decir eso? No hay ninguna acción concreta. Es una serie de actos discursivos y simbólicos. Una serie de actos discursivos y simbólicos, de ceremonias, que toman el lugar de los contactos culturales. No hay un relato de llegué a la costa y me encontré, hice tal cosa, etc. Llegué a la costa y, digamos, llegué a la isla y desplegué las banderas, pregoné, no me fue contradicho y puse nombre. No hay contacto cultural ahí. Hay una serie de actos discursivos y simbólicos. Y Grimmel dice una cosa muy interesante en relación a eso, digamos. Dice que esa enumeración de actos jurídicos, porque tomar posesión, desplegar las banderas, pregonar, poner los nombres, son actos jurídicos. Entonces, que esa enumeración de actos jurídicos funciona como un desvío, como una distracción de todo aquello que es incierto y terrible en los primeros contactos de los españoles con los pueblos de América. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Digamos, es decir, en lugar de, imagínense, digamos, a los españoles llegando y enfrentándose con eso absolutamente desconocido y con seres absolutamente desconocidos, desnudos, etc., ¿no? Y lo mismo de parte de los indígenas. Ese encuentro es un encuentro violento y terrible, más allá que no estoy pensando en violencia física concreta, ¿no? En impacto. Entonces, él plantea una cosa que me parece que es interesante, que la enumeración de esos actos discursivos reemplaza, desvía de lo brutal, digamos, que fue ese encuentro. ¿Se entiende? Bueno. Fíjense que el primer párrafo termina diciendo y no me fue contradicho. Y habría que detenerse en eso, digamos. Esa afirmación, no me fue contradicho, no me fue contestado, no me contestaron, no me fue contestado, es importante. ¿Por qué es importante? Porque no me fue contradicho supone una reivindicación legal. ¿Y una reivindicación legal frente a quiénes? Una reivindicación legal frente a las potencias europeas, a las otras potencias europeas. Tomé posesión y no me fue contradicho. Fundamentalmente, una reivindicación legal frente a Portugal, digamos. Ahora, el afirmar que no me fue contradicho, que los indios no se opusieron a eso, digamos, implicaba que esa toma de posesión estaba respaldada por los indígenas. ¿Se entiende? Entonces, si los indígenas no lo habían contradicho, eso reforzaba la legalidad de la toma de posesión. No hay objeción a las palabras de Colón, ¿no? A la vez, Grimblad dice que, una cosa que también me parece interesante, digamos, que él ve en esa declaración absurda de Colón, no me fue contradicho, cómo lo podían contradecir los indígenas si no entendían la lengua, si no sabían de bandera, si no conocían nada de eso, ¿no? Entonces, él ve en esa afirmación absurda, digamos, ve una señal, y él dice que es una de las pocas señales en el primer diario, la señal de una cierta reserva ética. ¿Qué quiere decir esto? De un sentimiento acerca de que los deseos de los indígenas debían ser respetados, digamos, ¿no? Pueden pensarlo como una fórmula, pero esa fórmula está. Y no está inocentemente escrita el resto. ¿Querés decir algo?
No.
Es divertido, sí. Es divertido, es una cosa más o menos divertida, un poco violenta. Aunque, digamos, esa reserva no es una reserva directa y, por supuesto, no era una reserva efectiva. Sin embargo, existe, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, digamos, en el párrafo inicial, en el primero y el segundo párrafo, pensando en la organización, tanto de la carta como del diario, como de las crónicas en general, que están organizados sobre los espacios, ¿no? Hablamos de las referencias a los lugares geográficos, a los nombres, digamos. Es decir, Las unidades narrativas se organizan siguiendo los espacios recorridos. Fíjense, en los cuatro primeros párrafos de la carta. Habla del viaje, digamos, llega, después, no voy a leer las cuatro, pero después, digamos, en el segundo párrafo, como vimos, va enumerando, digamos, ¿no?, las islas a las que llega y les pone nombre. Después se detiene en el tercer párrafo, empieza diciendo: cuando yo llegué a Juana, seguí yo la costa de ella al poniente, la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la provincia de Catayo. Digamos, ¿no? Acá tenemos una cosa interesante, que es Catay, es el nombre de un lugar de China que, digamos, que lee Marco Polo, ¿no? Y si van al cuarto párrafo, dice: yo entendía algo de otros indios que iba tomando, como continuamente esta tierra era isla. Y así seguí la costa de ella al oriente, 107 leguas, hasta donde hacía fin, del cual cabo de otra isla al oriente, distinta de esta, ¿no? Entonces, no sé si está claro, digamos, ¿no? Se va construyendo el texto a partir de, del recorrido de los espacios, ¿no? De la enumeración geográfica. ¿Algo que no esté claro, algo que quieran preguntar? ¿Nada? ¿Está todo clarísimo? Entonces, si nosotros pensamos en la carta, digamos, en la carta los espacios recorridos están impulsados por el deseo de ¿qué? Por el deseo de encontrar grandes ciudades. El deseo de encontrar grandes ciudades y llegar a la ciudad gobernada por el gran Khan. Entonces, digamos, hay dos impulsos, digamos, en la búsqueda, ¿no? Por un lado, el deseo de encontrar grandes ciudades con las que no se encuentra nunca, llega al Caribe y se encuentra con un montón de poblaciones pequeñas. Y por otro lado, la búsqueda del oro, digamos, ¿no? La búsqueda del oro, que si leyeron las paginitas que tenían que leer del diario, se muestra como una obsesión, digamos, ¿no? Una ansiedad de correr atrás del oro. Entonces, la carta avanza a medida que va descubriendo lugares nuevos, digamos, ¿no? Ahora, eso por una parte. Por otra parte, ¿cómo se presenta Colón en la carta, digamos, ¿no? ¿Cómo se autofigura? ¿Cómo se autorrepresenta? Hablo de autofiguración, de autorrepresentación. ¿Todos entienden? Bueno. Entonces, Colón se va a autofigurar de dos maneras, ¿no? En principio. Y tiene una visión doble. Por un lado, una visión mercantil, por otro lado, una visión religiosa. Y esa visión mercantil y esa visión religiosa respondía a sus propios intereses y a los intereses de la corona. Vamos a ver un poquito esto en el texto. Ya le digo dónde. El párrafo es largo, empieza el español es maravilla, sería el cuarto párrafo, pero en el medio de eso dice. Después vamos a volver para otra marca de autofiguración de Colón ahí. Dice: yo defendí que no se les viesen cosas tan civiles o tan inservibles. A ver si lo encuentro. Como pedazos de escudillas rotas y pedazos de vidrio roto y cabos de agujetas. Envían los que encontraron la página, si lo encontraron.
La página 5, Facebook es en la página 5.
Perfecto, gracias. Yo defendí que no se les diesen cosas tan civiles como pedazos de escudillas rotas y pedazos de vidrio roto y cabos de agujetas, aunque cuando ellos esto podían llegar, les parecía ver la mejor joya del mundo. Que se acertó a ver un marinero con una agujeta de oro de peso de 2 castellanos y medio y otros de otras cosas muy menos valían mucho más. Ya por blancas nuevas, ¿no? Una clase de moneda, daban por ella todo cuanto tenían, aunque fuesen 2 ni 3 castellanos de oro o una arroba o 2 de algodón filado. ¿No? O sea, no sé si se entiende, digamos, ¿no? Por poquita cosa ellos dan todo lo que tienen, digamos, ¿no? O algodón hilado o lo que valdría 2 castellanos de oro. Hasta los pedazos de los arcos rojos rotos de las pipas tomaban y daban lo que tenían como bestias, ¿no? La generosidad, digamos, la generosidad es una generosidad animal, digamos, ¿no? Así que me pareció mal y yo lo defendí. Y daba yo graciosas 1000 cosas buenas que yo llevaba porque tomen amor. Y allende esto se farán cristianos que se inclinan al amor y servicio de sus altezas y de toda la nación castellana, ¿no? Entonces acá aparece, digamos, acá aparece la perspectiva religiosa. Es decir, se harán cristianos fácilmente. Y procuran de ayuntar de nos dar de las cosas que tienen en abundancia que nos son necesarias. Y de nuevo, y no conocían ninguna secta ni idolatría, salvo que todos creen que las tuercas y el bien es en el cielo. Y creían muy firme que yo, con estos navíos y gente, venía del cielo, y en tal tratamiento me recibían en todo el cabo después de haber perdido el dinero. Y esto no procede porque sean ignorantes, salvo de muy sutil ingenio, y hombres que navegan por todas aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. ¿Está? Entonces ahí aparece, digamos, la perspectiva cristiana, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos, digamos, en la llegada, digamos, ¿no? Dijimos que Colón tiene, digamos, dos líneas de pensamiento, digamos, ¿no? La mercantil, la religiosa, y que lo que impulsa la carta es la búsqueda de grandes ciudades hasta llegar a la ciudad del Gran Khan, que él había leído en Marco Polo, que era un emperador de China, y si ustedes leyeron la carta que antecede al diario, digamos, eso queda claro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Colón llega? No se encuentra con lo que esperaba, digamos, ¿no? Es decir, él esperaba llegar a un gran imperio y llega a una serie de islas caribeñas. Pero ¿cuál es la estrategia de Colón frente a ese espacio que no es el espacio que él espera, digamos? Describe a esos territorios como territorios potenciales, como territorios potenciales para hacer lo que la corona esperaba. Llegan a un lugar que no es el lugar que esperan, están esperando llegar a un gran imperio, y llega a una serie de pequeñas aldeas en el Caribe. Pero la estrategia de la descripción, la estrategia de la descripción de esos lugares en el texto, es como si fuesen potencialmente lo que la corona deseaba, ¿no? Es decir, la perspectiva, tanto del diario como de la carta, es la promesa. Voy a encontrar oro, voy a encontrar especies, voy a encontrar grandes ciudades, me voy a encontrar con el gran mar, ¿no? Es decir, y si ustedes se fijan en el diario, claro que cuando uno lo lee entero es más fácil ver eso, pero es un caminar ansioso, digamos, ¿no? Un caminar ansioso hacia esa finalidad, ¿no? Entonces, él, por supuesto, no encuentra oro, encuentra muy poquito, pero ve señales de oro todo el día. Vamos a leer el párrafo 3. La primera parte. Cuando yo llegué a Juana, seguí yo la costa de ella al poniente y la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la provincia de Cartago. Y como no hacía así villas y lugares en la costa de la mar, salvo pequeñas poblaciones con la gente de las cuales no podía haber habla, porque luego huían todos, y el tema de la huida se repite, digamos, ¿no? Se repite tanto en la carta como en el diario. Andaba yo delante por el dicho camino, pensando de no errar grandes ciudades o villas. Y al cabo de muchas leguas, vi que no había innovación, y que la costa me llevaba al septentrión, de donde mi voluntad era contraria, porque el invierno era ya encarnado, y yo tenía propósito de huir de él al austro. Y también el viento me vio adelante, determiné de no aguardar otro tiempo, y volví atrás hasta un señalado puerto de donde envié dos hombres por la tierra para saber si había rey o grandes ciudades. Anduvieron tres jornadas y hallaron infinitas poblaciones pequeñas y gente sin número, mas no cosa de regimiento, por lo cual se volvió. ¿No? Entonces, no encuentra, digamos, ¿no? No encuentra lo que busca, pero todo el tiempo está mandando emisarios o avanza el viaje en la búsqueda, digamos, de un gran rey, de grandes ciudades y de oro, ¿no? Entonces, fue tanto de oro, pero un libro muy conocido que se llama La Conquista de América, que también está en el Moodle. Todo lo describe, digamos, ese movimiento de Colón, lo denomina como una estrategia finalista. Es decir, ¿en qué consiste esa estrategia finalista? No radica en encontrar la verdad, y la verdad es que ahí no hay ni ciudades ni hay oro, sino en confirmar la verdad que ya conocía. Y conocía esa verdad, entre comillas, por haberla leído. ¿No? Entonces, volvemos a una cosa que hablamos desde la primera clase, digamos, ¿no? La cuestión del episteme de la época. Digamos, ¿no? El episteme de la época que no les permitía conocer nada nuevo, sino repetir lo que ya conocían, digamos, ¿no? Y la creencia que lo importante ya había sido dicho y estaban las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que señala? ¿Qué es lo que señala todo? Que la convicción de Colón es anterior a la experiencia. Es difícil pensarlo desde el siglo XXI a eso. Pero, digamos, esos son los paradigmas científicos de la época. No es que Colón haya sido un lunático, sino que está, digamos, poniendo en práctica, está poniendo en juego los paradigmas científicos de su época, ¿no? Y los paradigmas científicos de su época sostenían que aquello que se encontraba era aquello que ya se conocía. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, en ese sentido, digamos, Todoros plantea que la fe de Colón es tan grande que eso le permite encontrar, por ejemplo, cosas que no existen, como los hombres con cola, digamos, los hombres con un solo ojo, los hombres con cara de perro, y también, entonces, ¿qué es lo que se pone en juego aquí? Por una parte, el ideario cristiano, y por otra parte, el ideario medieval, digamos, ¿no? El ideario medieval que creía en todas esas cosas. No sé si alguno de ustedes, me acabé de acordar, digamos, si alguno de ustedes leyó el discurso de García Márquez cuando recibe el premio Nobel. Bueno, ¿cómo te llamás? Gabriela. No, está en juego, ¿te acordás? Está en juego toda esa cuestión, ¿no? Y él, digamos, refuta, ¿no? Contesta, ¿no? Digamos, es lindo ese discurso. Todo ese imaginario europeo sobre América poblada, digamos, de esos monstruos, ¿no? Entonces, en la imaginación de Colón, digamos, no solo aparecían, digamos, esos hombres con bola. Piensen de nuevo, si ustedes quieren, en García Márquez, ¿no? Piensen en Cien Años de Soledad, que termina, digamos, ¿no?, con alguien que le nace una cola, digamos, ¿no? Está jugando con todo ese imaginario. Sino que si ustedes van al diario, al 9 de enero en el diario, aparece que Colón vio sirenas. Quiero que se fijen en el 9 de enero. Quien encontró, diga la página, se lo voy a probar.
Página 65 del PDF.
65 del PDF. Voy a pregonar. ¿Puedo? Hacia, más o menos hacia el final de ese día, dice: en toda esta tierra hay muchas tortugas. ¿Encontraron? En toda esta tierra hay muchas tortugas. ¿Claro?
Sí, sí.
Bueno, entonces, de nuevo, en toda esta tierra hay muchas tortugas, de las cuales tomaron los marineros en el Monte Cristi, que venían a desovar en tierra, y eran muy grandes como una grande tabla china. Quiero desviarme un segundo. Fíjense que en ese momento ya él, digamos, el mapa que va siguiendo es el mapa de los nombres cristianos, ¿no? Ya, digamos, ese lugar se llama Monte Cristi. El día pasado, cuando el almirante iba al Río de Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar. Pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa de la Manigueta. ¿Qué pasa aquí con las sirenas? ¿Qué características tienen estas? Exactamente, ¿no? Entonces, acá hay una cosa interesante, digamos, que el ver las sirenas, digamos, no desmiente la existencia, digamos, ¿no? Es decir, se encuentra eso, digamos, esos peces, digamos, que él nombra como sirenas, pero tienen cara de hombre, digamos. Entonces, no desmiente la existencia de sirenas, sino que corrige un prejuicio de la existencia de sirenas con otro prejuicio, digamos. Las sirenas no eran tan lindas como las pintan, digamos, ¿no? No solo eso, sino que afirma que ya había visto sirenas en África, ¿no? Ya había visto sirenas en Guinea. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No van a hablar en todo el semestre? ¿Va a ser de radio? Volvamos, digamos, a la cuestión de la autofiguración de Colón, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, Colón se autorrepresenta, se autofigura como testigo de vista, como dijimos, y en ese sentido, como alguien confiable, como un sujeto cuya palabra tiene autoridad. Pero por otro lado, algo que no nombramos todavía, se autorrepresenta, se autofigura como un sujeto ejemplar. Exactamente. Nosotros leímos antes, ¿no?, un fragmento donde eso aparecía claramente, digamos. Frente a la codicia, vamos a volver a mirarlo, frente a la codicia de los españoles, él, digamos, defiende justicia. Pero quiero volver a mirarlo porque hay algo interesante. Fíjense que él dice, ¿no? Es en el párrafo que empieza el español, es maravilloso. El mismo que vimos antes, el mismo fragmento. Termina diciendo, ellos de cosas que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no. antes convidan la persona con ello y muestran tanto amor que darían los corazones y quieren sea cosa de valor, quien sea cosa de poco precio. Luego, por cualquier cosita, cualquiera manera que sea que se les dé por ello, sean contentos. Fíjense que dice, yo defendí que no se les diesen cosas tan civiles como pedazos de judicias rotas y que pedazos de vidrio roto. O sea, más allá de que los indígenas valorasen esas cosas rotas, él dice, yo defendí que no se los diesen, ¿no? Es decir, se posiciona en un lugar diferente al lugar de la tribulación. Los marineros se dieron cuenta, digamos, ¿no?, de que los indígenas aceptan cualquier cosa, pero él los defiende, ¿no? En ese sentido se autofigura como un sujeto ejemplar. Y después, en la oración, pasa un poquito, la oración siguiente dice, así que me pareció mal, hasta los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomaban y daban lo que tenían como vida. Así que me pareció mal y yo lo defendí. Y daba yo, graciosas, mil cosas buenas que yo llevaba para que tome el amor. Es decir, mientras en contraposición a las porquerías que da la tripulación, él les da cosas buenas. ¿No? Es una educación por el amor. Ahora quiero que se fijen cómo comienza el párrafo siguiente. El párrafo siguiente dice, y luego que llegué a las Indias, ¿no? Estamos Colón, digamos, paz y amor. Y dice, y luego que llegué a las Indias, en la primera isla que hallé, tomé por fuerza algunos de ellos para que deprendiesen y me diesen noticia de lo que había en aquellas partes. Y así fue que luego entendieron, y no a ellos, cuando por lengua o señas. Y estos han aprovechado mucho. ¿Qué pasa, digamos? No, tú estás diciendo, en el párrafo anterior, en dos momentos dice, yo defendí, digamos, ¿no? Defendí que no se aprovechasen de los indígenas. ¿Cómo empieza el párrafo que sigue? Es lo que...
Toma por fuerza,
digamos, ¿no? Una violencia feroz, ¿no? Toma por fuerza. Y toma por fuerza, ¿por qué, digamos? Porque los necesita como lenguas, digamos, ¿no? Los necesita como intérprete. ¿Está atrás de qué? Está atrás de las grandes ciudades y del oro, digamos, ¿no? Entonces, en relación a esta cuestión que yo comentaba, digamos, que él se autorrepresenta como un testigo de vista, digamos, eso aparece dos veces en la carta. Aparece dos veces en la carta y aparece de modo ¿no? Aparece primero para hablar del sentimiento de maravilla, digamos, que es el sentimiento que predomina en el primer contacto. Fíjense en el párrafo 5. Dice el español es maravilla, las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganado de todas suertes, para edificios de villas y lugares, ¿no? Acá se pone en juego eso que nombrábamos antes, la cuestión de la promesa, ¿no?, y de la viabilidad económica. Los puertos de la mar, fíjense, los puertos de la mar, aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos, muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. ¿Dónde aparece en eso que acabé de leer que él se autorrepresenta como un testigo de vista?
No habría creencia sin vista.
Exactamente, digamos, ¿no? Entonces, acá, digamos, por más increíble que parezca, digamos, ¿no?, lo más maravilloso que parezca, eso no se puede creer si no se ve. Y entonces, de modo indirecto, él está aludiendo a sí mismo como un testigo de vista. Y ahora quiero que vayan al último párrafo de la carta. ¿Puedo? Dice, esto es harto y eterno Dios nuestro Señor, el cual da a todos aquellos que andan en su camino victoria de cosas que parecen imposibles. Y esta señaladamente fue una, porque aunque de estas tierras hayan hablado y escrito, todo va por conjetura, sin allegar de vista, salvo comprendiendo, a tanto que los oyentes las más escuchaban y juzgaban más por habla que por otra cosa de ellos. Entonces, ¿qué está? De nuevo, digamos, él se está presentando como un testigo de vista aquí, digamos. Es una hazaña imposible, digamos. Pero una hazaña imposible, la que él llevó a cabo, porque de esas tierras solo se había hablado y escrito. Solo se había hablado de esos lugares, que no eran esos lugares, ¿no?, como una conjetura. Sin embargo, él puede dar fe de eso porque él estuvo. ¿Se entiende? Entonces, con esto yo terminaría la carta a Sant Ángel. Quiero saber si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario. Vamos a leer la carta que precede al diario. ¿Leyeron? Quiero saber cuántos leyeron. Bueno, bastante. Voy a leerla, ¿sí? A la carta. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedo? ¿Encontraron? Sí. Porque cristianísimos y muy altos, y muy excelentes y muy poderosos príncipes, rey y reina de las Españas y de las islas. Esta carta es de 1492, ¿tá? Es anterior al viaje. Y de las islas de la mar, nuestros señores, este presente año, 1492, después de vuestras altezas haber dado fin a la guerra de los moros que reinaban en España y haber acabado la guerra en la muy gran ciudad de Granada. ¿A dónde? Este presente año, 2 días del mes de enero, por fuerza de armas, pide poner las banderas reales de vuestras altezas en las torres de la Alhambra, que es la fortaleza de la dicha ciudad, y pide salir al rey moro a las puertas de la ciudad y besar las reales manos de vuestras altezas y del príncipe mi señor, y luego en aquel presente mes hasta aquí. ¿Qué es lo que está contando? ¿Entienden lo que leyeron o lo que leyeron? ¿Qué pasó?
Está celebrando a vitória do rei lá na...
La vitória, sim, pero contar um pouquinho. Que qual é a vitória? Eu sei.
Em Granada.
Sim, para dizer, porque provavelmente há essa gente que não entendeu.
Bom, eles estavam expulsando os moros, os árabes.
É isso, não? Recuperam Granada. Después de 800 años de dominio moro, ¿no? De dominio árabe, ¿no? Y todos saben lo que es la Alhambra. La Alhambra está en Granada, es un palacio maravilloso, es una de las maravillas del mundo, y donde, digamos, donde era la sede, digamos, del gobierno moro, ¿no? Bueno, entonces, paso. Ay, fíjense que acá también hay una toma de posesión igual a la de Colón, ¿no? Dice, también vio extender las banderas, ¿no? Las banderas de los reyes católicos. Es la primera vez que España aparece, digamos, unificada, ¿no? Que esos territorios se juntan la corona de Castilla y la corona de Aragón. Entonces dice, ¿no? Y entonces esta es la escena, yo no me acuerdo tu nombre.
Teo.
¿Eh? Teo. Teo. Es, digamos, es la escena de la rendición, ¿no? El monarca moro besa las manos de los reyes, ¿no? Entonces dice, y luego en aquel presente mes, por la información que yo había dado vuestras altezas de la tierra de la India y de un príncipe que es llamado Gran Khan, que quiere decir en nuestro romance rey de los reyes, como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra santa fe, porque le enseñasen en ella, y que nunca el Santo Padre le había proveído, y se perdían tantos pueblos creyendo en idolatrías o recibiendo en sí sectas de perdición, vuestras altezas, como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana, y acrecentadores de ellos y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de India, para ver los dichos príncipes, y los pueblos y tierras, y la disposición de ellas, y de todo, y la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe. Bueno, y ordenaron, hasta ahí. ¿Qué es lo que está, diciendo Colón ahí? ¿Qué pasó, digamos? ¿Por qué él está viajando? ¿A dónde está viajando y por qué? Díganos, que parezca obvio, porque a la mañana no entendieron nada.
Está indo cristianizar. Está indo levar a igreja, cristianizar.
Está indo levar a igreja, sí. Está yendo a llevar la iglesia a cristianizar. ¿Y pero por qué? Está yendo, ¿porque se le ocurrió?
Porque esas personas no tienen padres, no tienen acceso a...
Pero ¿no hay un pedido expreso de esas personas? El gran Khan no mandó emisarios a la Santa Sede, no mandó emisarios al Vaticano para pedir doctores en el cristianismo, y la Santa Sede no les dio bola.
¿Quieren que no cometa el mismo error?
¿Eh?
¿Quieren que no cometa el mismo error?
O sea, digamos, él viene a subsanar un error, digamos, ¿no? Y subsanar ese error, ¿para qué? Digamos, para que no se pierdan en la secta, digamos, ¿no? ¿Y cómo los nombra los reyes ahí en ese fragmento?
Príncipes amadores de la Santa Fe cristiana.
¿Y qué más?
Y acrecentadores de ella y enemigos de la secta de Mahoma, que no sé qué es.
Ah, exacto. La religión musulmana.
Mahoma.
Mahoma.
Bom dia, sim.
Então, digamos, son los reyes que acaban de expulsar a los árabes de España, digamos, ¿no? Entonces tenemos, digamos, ¿no? Que él se dirige al imperio del Gran Khan, rey de reyes, y el Gran Khan había pedido muchas veces a la Santa Sede que les enviase doctores en el cristianismo y no les envió. Y digamos, ¿cómo te llamas vos que estás ahí atrás? Que dijiste,
¿no?
Mariela, ¿no? Como dijo Mariela, digamos, para salvar ese error. Ahora vamos a ver cómo sigue. Dice, y ordenaron que yo no fuese por tierra al oriente, por donde se acostumbra de andar, salvo por el camino de occidente, por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie, ¿no? Hay una inversión de la ruta, eso es realmente lo que pasa con Colón. Él quiere llegar, digamos, ¿no?, a la India por un camino alternativo, porque estaba cerrado ese camino con los turcos, y en el medio, digamos, el viaje se desvía y se encuentra con África. Así que después de haber echado fuera todos los judíos y todos vuestros reinos y señoríos en el mismo mes de enero, mandaron vuestras altezas a mí, y con armada suficiente, me fuese a las dichas partidas de India. Y para ello me hicieron grandes mercedes, y me anoblecieron que desde en adelante me llamase don, y fuese almirante mayor de la mar Océano, y vicerrey y gobernador perpetuo de todas las islas y tierra firme, que yo descubriese y ganase. Y de aquí adelante se descubriesen y ganasen en la mar Océana, y así sucediese mi hijo mayor, y así del grado en grado, para siempre jamás. ¿Cuáles son las reivindicaciones? ¿Qué es lo que está...? Él está cobrando una promesa, ¿no? ¿Cuál es? Exacto, ¿no? El título de don, nobleza, y ser virrey, ser gobernador de esas tierras, y no solo eso, ese cargo, digamos, de gobernador y de virrey sea un cargo hereditario. No, esa es la reivindicación. ¿Saben lo que son los virreyes? Toda la colonia está el rey en España, y están, digamos, son grandes extensiones de territorios, y esos territorios están gobernados por alguien, una figura que se llamaba virrey. Digamos, no era el rey, era el virrey. Solo que el mandato de los virreyes duraba determinada cantidad de años y no era hereditario, ¿no? Entonces, los dos grandes virreinatos que yo nombré hace algunas clases, los dos grandes virreinatos primero, son el de la Nueva España en México y el virreinato del Perú en Perú. Después se van se van construyendo otros, se van armando, digamos, otros virreinatos. Pero, digamos, esos cargos no son hereditarios, justamente para no fortalecer el poder, ¿no? Pero Colón reivindica, digamos, ese derecho, digamos. Vamos a seguir. Y partí yo de la ciudad de Granada, 12 días del mes de mayo del mismo año de 1492, en sábado. Vine a la villa de Palo, que es puerto de mar, a donde armé yo tres navíos muy aptos para semejante hecho, y partí de dicho pueblo muy abastecido, de muy muchos mantenimientos, y de mucha gente de la mar, a 3 días del mes de agosto de dicho año, en un viernes, antes de la salida del sol con media hora, y llevé el camino de las islas de Canario de vuestras altezas, que son en la dicha mar océana, para de allí tomar mi derrotero y navegar tanto que yo llegase a las Indias, y darme embajada a vuestras altezas, a aquellos príncipes, y cumplir lo que así me habían mandado. Y para esto pensé de escribir todo este viaje, muy puntualmente, de día en día, todo lo que hiciese y viese y pasase como adelante se verá. También, señores príncipes, allende de escribir cada noche lo que el día pasare, y el día lo que la noche navegare, tengo propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar y tierras del mar océano en sus propios lugares debajo su viento, y más componer un libro y poner todo por el semejante por pintura, por latitud del equinoccial y longitud del occidente, y sobre todo cumple mucho que yo olvide el sueño y tiente mucho el navegar, porque así cumple, las cuales serán levantadas. Entonces, ¿cuáles son las promesas de Colón? ¿Qué es lo que él se propone dar?
Propone escribir un diario.
¿Escribir un diario? ¿Qué más? Es un relato, ¿no? Es lo principal. ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? Exacto, ¿no? Escribir un relato. ¿Qué más?
Un libro,
bueno, lo mismo, pero ¿qué más?
Hacer una carta
nueva. Una nueva carta de navegación, ¿no? Una nueva carta de navegación y un mapa, ¿no? Esas son las tres propuestas de Colón, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la carta, digamos? Es una carta de intenciones, una carta que recupera los motivos del viaje, que sitúa el viaje política e históricamente, anuncia los servicios, los beneficios que le va a hacer a la corona, y reivindica los derechos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuál es el motivo del viaje en la carta?
Achar una nueva ruta para Índia, ¿no?
¿Es sí? ¿El grueso de la carta es eso? ¿Por qué dice que él promete eso? ¿Pero cuál es el motivo que él que ocupa una buena parte de la carta? Exacto, es un propósito evangelizador, digamos, ¿no? El propósito central es un propósito evangelizador, digamos, ¿no? Es decir, convertir al cristianismo, salvar de la idolatría a ese pueblo gobernado por el gran Khan, amparándose en que ese rey había pedido, digamos, doctores a la Santa Sede, ¿no? Entonces, el objetivo es construir un imperio cristiano, digamos, o cristianizar un imperio. ¿Cuál es el contexto político de la carta? La recuperación de Granada, digamos, la reconquista de Granada, y la expulsión de los judíos, ¿no? Son las dos circunstancias políticas que están en la carta, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una cosa que quiero que tengan en cuenta, digamos. Colón construye una especie de metonimia, una especie de relación de continuidad. Es decir, una vez terminado y ganado el combate contra los enemigos que estaban dentro de la península, es decir, ¿en qué consiste, digamos, la reconquista de Granada y la expulsión de los judíos? En la expulsión de esos otros que habitaban la península. Entonces, una vez que se consigue, digamos, que se acaba, digamos, con esos otros que habitaban la península, ¿por qué estoy hablando de una metonimia, digamos? Porque esa lucha, que era una lucha interna, se dilata a un espacio externo. Y el propósito es combatir a los infieles en el exterior. ¿Se entiende? Entonces, me parece que esto es una cosa interesante porque siempre aparece la búsqueda o el deseo de otro. Y eso se vincula con algo que hablamos la clase pasada, digamos. La búsqueda de ese otro para poder encontrarse y definirse a sí mismo, ¿no? Mientras aquellos son infieles, nosotros somos fieles, somos cristianos, etc. Bueno, los servicios que se propone Colón ya los comentamos, y también aquello que reivindica. Entonces ahora quería así entrar al diario si nadie quiere preguntar o comentar algo más sobre la carta. Bueno, les pregunto a ustedes, a quienes hayan leído, que hay algo que puedan comentar, algo que les haya llamado la atención, algo que puedan relacionar con lo que hablamos en la clase anterior. ¿Qué piensan? Vamos, que si hablan se van a despertar un poco.
¿Hay alguna, algunos procedimientos semejantes a la carta de Sócrates, como la autofiguración también? Más de una vez habla de Dígana que le preguntó si venía desde el cielo, también habla mucho de la búsqueda por el oro.
Muy, claro, porque la carta es un compendio, ¿no? Es una síntesis del diario. ¿Algo más que puedan decir? Que si pueden pensar en las figuras de la carta, de la escritura del diario, perdón, de la escritura del diario, algo, otra cosa que les haya, cualquier cosa, no importa, no es una prueba. Algo que les haya llamado la atención. Debe ser su primer, los que leyeron debe ser la primera vez que leen el diario, por lo menos.
Debe haber alguna cosa que los.
¿Eh?
La figura de los intérpretes.
La figura de los intérpretes, ajá, ¿qué, algo que puedas decir de eso?
Son los dos indios que hacen este intercambio con otras poblaciones.
Me acuerdo de vos, pero no me acuerdo de tu nombre.
Leonardo.
¿Alguien más puede hacer algún comentario?
Me llamó la atención el momento en que algunos amerindios deciden resistir al dominio de los europeos, y entonces rápidamente ellos amaron los indígenas, y mismo 107 personas, en cuanto los indígenas eran 50, controlaron la situación.
Entonces la violencia y la simetría, ¿no? En el piensen que los españoles tenían armas, digamos, y los indígenas tenían alto repleto, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es un diario, ¿no? Según Antonello Verdi, según Antonello Verdi, el diario de Colón es el primer diario de la historia de la literatura. Yo no estoy tan segura, digamos, que el diario de Colón sea el primer diario de la historia de la literatura, pero seguramente es el primer diario de la historia de la literatura en Occidente, ¿no? No sé lo que pasa en Oriente. Pero Chitrik dice una cosa interesante, digamos, que la historia de la escritura en América, la historia de la escritura en América, tal como la conocemos, empieza en el diario de Colón. Eso me parece importante, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que tenemos, digamos? Tenemos un diario, ¿no? Eso que Colón promete, digamos, en la carta prólogo, voy a escribir día a día lo que pasase, etcétera, etcétera. Pero tenemos un diario que se escribe a partir de otros relatos de viaje. Digamos, ¿no? Colón no, o sea, todo el tiempo, digamos, no, y comentamos a partir de todo lo que él encuentra en América, cree encontrar en América, en eso que va a ser América, eso que ya había leído. Entonces, digamos, es un relato de viaje, lo que tenemos es un relato de viaje que se engendra. ¿Qué es ese ruido que aparece cada tanto? ¿Ustedes saben? Ahora, perdón. Ah, el camión del lillo. Emocionante. Digamos, entonces, es un relato que se escribe a partir de otros relatos. Digamos. Fundamentalmente, ¿a partir de qué? A partir del relato de los viajes de Marco Polo. ¿No? Que era ese mercader veneciano que había ido a China en la Edad Media. Es lindo el libro de Marco Polo. Y Marco Polo habla de las riquezas y de las posibilidades comerciales de la China, exactamente igual que ahora, digamos, ¿no? Y el relato de viaje de Marco Polo es un libro muy anotado por Colón, ¿no? Con muchas marcas de Colón. Y le va a funcionar a Colón como guía en su viaje, ¿no? Es decir, del texto de Marco Polo es que Colón saca la información del Gran Khan, digamos, ¿no? Rey de reyes. Entonces, digamos, en Marco Polo está lo que Colón pretende encontrar en América. Eso que, como dice Greenblatt, digamos, no encuentra, pero se presenta como una promesa, ¿no? Y esa promesa ya aparece en el diario al segundo día de la llegada, el 13 de octubre. Fíjense, en el 13 de octubre. Más o menos en la mitad, dice... Dice, y yo estaba atento y trabajaba por saber si había oro. A ver si encontré. Decí la página.
11.
11, bueno. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tenían en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur, o volviendo a la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de oro y tenía mucho, ¿no? Trabajé que fuesen allá y después vi que no entendían a la idea, etc. Entonces, fíjense, ¿no? Se encuentra con unos indígenas que tienen un piercing en la nariz y, digamos, manda, digamos, ¿no? Está la escena de la traducción por señas y ¿qué entiende, digamos, ¿no? Entiende la promesa. No entiende que más allá hay un gran rey y digamos que nace el oro. Y si van a la última oración de ese día, dice de nuevo, aquí nace en esta isla, mas por el poco tiempo no pude dar así del todo fe. Y también aquí nace el oro que traen colgado a la nariz. Mas por no perder tiempo, quiero ir a ver si puedo topar la isla de Cipango. Es otra, digamos, otro de los lugares nombrados por Marco Polo. Ahora, como fue noche, todos se fueron a la tierra con sus almanitas, ¿no? Entonces, piensa la locura de la escena, digamos, ¿no? De la escena de la conversación, digamos, con el indígena, que el indígena le informa, al segundo día, digamos, ¿no? Es el 13 de octubre. El indígena le informa dónde hay un gran rey, cuál es por dónde tiene que seguir para un gran rey y dónde hay enormes cantidades de oro, ¿no? Entonces, desde ese momento se instaura la promesa, ¿no? Puede aparecer lo mismo el día 16 de octubre. Más o menos, yo qué sé, a la mitad dice, ahora escribiendo esto, ¿encontraron? ¿Alguien más me otro? ¿Cómo te llamas?
Marcos.
Marcos. ¿Puedo? Ahora escribiendo esto, di la vela con el viento sur para pujar a rodear toda la isla y trabajar hasta que haya Samaón, que es la isla o ciudad a donde es el oro. Que así lo dicen todos estos que aquí vienen al Lanao y nos lo decían las de la isla de San Salvador y de Santa María. ¿No? Esta gente semejante a aquella de las dichas islas y una fabla en el pozo. Entonces, de nuevo, ¿no? Aparece, digamos, de nuevo. Acá hay una cosa interesante con los nombres, digamos, ¿no? Aparece, digamos, ese nombre de Marco Polo, traducido al castellano, del italiano al castellano y del chino, digamos, al italiano, esa isla Samoet, pero a la vez aparece la otra nominación, ¿no? La nominación cristiana. Entonces, tenemos, digamos, ¿no? El nombre que él ya les pone a los lugares, es una máquina de poner nombre. Entonces, tenemos, por un lado, ese primer nombre que aparece al comienzo del diario, que es Guaraní, que él le pone San Salvador. Aparecen los nombres de Marco Polo y aparecen los nombres digamos, que él les atribuye. Ahora hay una cosa interesante, por ejemplo, una cosa interesante en relación a Cuba, ¿no? Él bautiza a Cuba como Juana, pero a medida que pasa el tiempo, digamos, se impone el nombre indígena, digamos, ¿no? Se impone el nombre Cuba y aparece como Cuba ¿Hay alguien de la mañana? De la noche, pasan de la chica a la mañana. Vuelve a aparecer, digamos, fíjense el 21 de octubre lo mismo, digamos, ¿no? Las señales de oro y la búsqueda de Sita. Hacia el final del 21 de octubre. ¿Puedo? ¿Sí? Dice, y yo les mandé dar otro remanejo de cuentecillas de vidrio y dijeron que de mañana vendrían aquí. Yo quería enchir aquí toda la vasija de los navíos de agua. ¿Lo encontraron? Da. Por ende, si el tiempo me da lugar, luego me partiré a rodear esta isla hasta que yo haya lengua con este rey y ver si puedo haber del oro que oyó que trae y después partir para otra isla grande mucho, muy grande, que creo que debe ser Zipango, ¿no? De nuevo la búsqueda por las islas de Marco Polo, ¿no? Y la búsqueda del gran rey. Según las señas que me dan estos indios que yo traigo, fíjense que acá se refiere a los cautivos, ¿no? Los indios que trae consigo, a los cuales ellos llaman colva. Acá hay una cosa interesantísima, digamos, ¿no? Él, digamos, da por sentado que esa isla se llama Zipango, que es el nombre de Marco, que él lee Marco Polo, y los indígenas llaman a esa isla, él entiende, Colva. Pero ese nombre no aparece, digamos, como el nombre a ser respetado, ¿no? Ese nombre es un nombre ninguneado. En la cual dicen que hay naves y mareantes mucho, y que también dicen que es muy grande. Y a las otras que hallaré recaudo de oro y especería, determinaré lo que debes hacer, ¿no? Acá aparecen las especias, digamos, ¿no? No solo oro, sino también especias. Mas todavía tengo determinado ir a la tierra firme y a las ciudades de Guisay, de nuevo, digamos, ¿no? Ese nombre oriental, y dar las cartas de vuestras altezas al gran Khan y pedir respuesta y venir por ellas, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, es importante esto porque él está siguiendo un roteiro, digamos, y el roteiro es aquello que él leyó en los viajes de Marco Polo, ¿no? Y lo que lo estamos viendo es el encuentro, digamos, con la búsqueda del gran campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, digamos? Que Colón escribe a partir de una biblioteca. Acá hay una cuestión interesante en relación a la literatura hispanoamericana. La literatura hispanoamericana ya nace con una biblioteca, que es la biblioteca europea. ¿Y qué es lo que va a hacer Colón? Colón va a cotejar, va a comparar lo que leyó con lo que ve. Y trata de aplicar a lo que ve, aquello que leyó, ¿no? Gran parte de la confianza en encontrar riquezas se fundamenta en lo que leyó en Marco Polo. Inclusive, cuando Colón conversa, con todas las comillas del mundo, cuando conversa con los indígenas, lo que escucha, como señala Teodoro, es un resumen de los diarios de Marco Polo, ¿no? Decían que estaba allá, decían que allá estaba, decían que allá estaba. De Marco Polo y de otros viajeros medievales. No sé si los que leyeron percibieron que hay una confusión entre el término Caribe, que es un término indígena, y los caníbales. No sé si se fijaron, digamos, ¿no? Aparecen los caníbales y aparecen los caníbales asociados al sonido Caribe, digamos, ¿no? Entonces, esa asociación entre Caribe y caníbal viene de la denominación del emperador de la China, que era Gran Khan. Khan es perro, ¿no? Entonces, esos hombres, los caníbales, tenían cara de perro y mordían, digamos, con esos dientes de perro, digamos, ¿no? Asimilan el nombre del Gran Khan a la palabra Khan en castellano, que es perro, ¿no? Esta cuestión de los caníbales con cara de perro aparece el 4 de noviembre. Fíjense el 4 de noviembre. Avísenme cuando lo vaya. Cuatro de noviembre. Bueno. Él dice, entendió que lejos de allí había hombres de un ojo. A ver si encuentro. En la mitad. Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo. ¿Encontraron? Y otros con hocicos de perro, que comían los hombres, y quien tomando uno, lo degollaban, y le bebían su sangre, y le cortaban su natura. ¿Qué es lo que hacían, digamos, ¿no? Degollaban, comían y cortaban el pene, ¿no? Debían estar un poco aterrorizados, digamos, ante esa perspectiva, ¿no? Pero fíjense lo que él está diciendo, digamos, hombres con hocicos de perro, ¿no? Lo del canibalismo vuelve a aparecer el 23 de noviembre. Voy a pasar la lista a las 10 y 25. 23 de noviembre, fíjense. ¿Contaron? ¿Puedo?
Sí.
Fíjense que acá es las casas, ¿verdad? Bueno, navegó el almirante todo el día hacia la tierra, el sur siempre, con poco viento, y la corriente nunca le dejó llegar allá, antes estaba hoy tan lejos de ella, al poner el sol como en la noche. El viento era del nordeste, razonable para ir al sur, sino que era poco, y sobre este cabo encabalga otra tierra, cabo que va también al este. A quien aquellos indios que llamaban Bohío, la cual decían que era muy grande y que había en ella gente que tenía un ojo en la frente y otros que se llamaban caníbales, a quienes mostraban tener gran miedo. Y desde que vieron que lleva este camino, dice que no podía hablar porque los comían y que son gente muy armada. El almirante dice que bien cree que había algo de ello, mas pues que eran armados, sería gente de razón. Y creía que habían hecho cautivos algunos, y que porque no volvían dirían que los comían. Lo mismo creía de los cristianos y del almirante al principio, que algunos los vieron. Lo mismo creían de los cristianos. ¿Cuál es la posición, digamos, de Colón frente a los caníbales en esta... ¿Qué es lo que dice Colón en relación a los caníbales en este fragmento?
Que no
que no les comían, que simplemente los aprisionaban.
Ajá, ¿y qué más? Está bien, sí. No da una explicación racional, ¿no? Fíjense que, digamos, la complejidad de la cosa, ¿no? Porque es un sistema de creencia medieval, de sirena, etcétera, etcétera, pero duda, digamos, de la cuestión del canibalismo. ¿Pero qué dice de los caníbales? ¿Cómo los clasifica?
Que sería gente de razón.
Gente de razón, digamos.
¿Por qué armada?
Porque tienen armas. A diferencia de las bestias mansas, de los indígenas con los que se encuentran, que no conocen las armas, ¿no? Que están desvestidos y no conocen las armas. Entonces, hay ahí una contraposición, digamos, entre los caníbales que nunca encuentran y los indígenas mansos con los que se encuentran, ¿no? Entonces, les voy a pasar lo que tienen para la clase que viene. Está olvidando, después de las Santas Pascuas. Tienen que leer la primera. Vamos a terminar con el diario, la clase que viene. Y vamos a trabajar con Cortés. Primera carta. Sí. Yo por lo menos voy a trabajar con los ensayos de Margot Lanz, que están en esa unidad, que son tres, son muy lindos, los van a ayudar. Si los quieren leer, los leen, están como lectura obligatoria, si no quieren leer, no los leen.
¿Los ensayos de quién?
De Margot Lanz. No sé, los voy a anotar todos los títulos que están en el blog. Una conocida de los ensayos de Grant son Ciudad y Escritura, la Ciudad de México, Hernán Cortés. Están ahí en el Moodle en la primera unidad. Después otro que es La Malinche, La Lengua en la Mano, y otro es Doña Marina y el Capitán Malinche. No les puedo decir porque no les puedo, o sea, nada. Es divertido hablar. Es muy divertido. Entre un huevito de Pascua y otro, no es una delicia. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Gracias a ustedes. Buen material. Gracias.
Entre conejitos.
Coman paloma pascual. Hagan todo lo que tienen que hacer.
Conejitos de chocolate.
Conejitos.